Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La Red Marciana presenta...
Vaqueros en un tren.
Bienvenidos, pobres humanos hackeados, manipulados e infectados por ese virus llamado Westworld, a una nueva entrega de nuestros análisis de la serie de HBO en Vaqueros en un tren, como no, en el after show de la Red Marciana. Esta semana, en la sexta entrega de la cuarta temporada, hemos visto traiciones, tortura, tiros y más de un te la he metido doblá, que también es una cosa muy fea que empieza por T. Y nosotros, como es costumbre, os traemos teorías, triples y tontuna. En esta ocasión, Sebi Panda ha tenido que hacer mutis por el foro, así que tenemos a un sustituto que viene de la cantera, está haciendo sus pinitos el chaval, y bueno, aún no es muy conocido, pero yo creo que va a dar que hablar. Hoy nos acompaña... Coño, si es Gonzalo Meraz.
¡Ey!
Gonzalo, tú ya estás más visto que el TVO, macho, sí. Si tú eres el que presentaba Vaqueros en un tren cuando todavía Rajoy era presidente del gobierno.
Claro, yo estoy acartonado, yo tengo más años que un bosque aquí presentando el programa. Pues nada... Me comí una mosca, me he pasado un par de semanas en el taller de reparaciones y ahora le toca a Chevy, así que me he cogido su perla y ocupo su lugar. Y como estoy ocupando el lugar de Chevy, pues tengo aquí una lista del comportamiento básico de Chevy y tengo que, uno, decir al menos un par de veces, no te compro la teoría, dos, soltar la fecha de fundación del Barcelona sin venir a cuento y tres, usar varias palabras parecidas a palabras de verdad como puñalación, mensajemiento o cronificar. Y a partir de ahí, libre albedrío.
Anglicismo, que no te falte anglicismo.
También.
Por cierto, acordaos de que Rajoy dijo aquello de hay que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¡Potoma, Rajoy! Te vamos a presentar a Chalores, que te va a demostrar que sí que era posible y además te va a decir cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio robótico. Lo que nunca le iba a decir Chalores a Rajoy es lo de somos sentimientos y tenemos seres humanos. Eso ya se lo diría Dolotina, ¿no, Paco?
Sí, totalmente. Muy buena, José. Aquí estamos otra semana más. La verdad que con muchos detallitos que me han gustado del capítulo, aun siendo un capítulo más normal, pero traigo cosas interesantes.
Bueno, a Chalores se le está empezando a torcer las cosas porque hay que entender que para ella it's very difficult todo esto. Nosotros vamos a dejar que comprobéis una vez más que un Paco es un Paco y un Federico es un Federico. Y luego empezamos ya con el recap, donde os prometemos que haremos todo lo que podamos y un poco más de lo que podamos, si es que eso es posible. Y haremos todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Para entender el embolado en el que nos han metido los Rajoy. Digo los Nolan Joy, digo los Nolan Rajoy.
Rhaenyra le dice a Aegon que quién se cree que es él, que con quién ha empatado, porque la reina debería ser ella.
Vale, ¿y el de la visera?
Viserys, Federico Viserys. a esta altura ya se ha muerto.
¿Como Luis XV?
Total, que se monta una guerra civil entre los negros y los verdes.
Los All Black le declaran la guerra al Betis.
¿Qué? ¿Qué dice, tío?
Paco, yo lo que quiero saber es cuándo coño van a salir los dragones.
Ahora vienen.
Y lo que no entiendo es por qué bailan. Y sobre todo, ¿qué bailan? ¿Sevillanas? ¿Jotas? ¿Bacalao?
Los dragones no bailan, Federico. Los dragones luchan entre ellos. Lo de la danza de dragones es una licencia poética.
Vale. Pelean, pero así como bailando, jito guay. Como Van Damme cuando le ponen de fondo lo comía.
¿Me quiere dejar que termine?
¿Y el enano cuándo sale?
Mira, ¿sabes lo que es lo mejor? Llévate este libro de Sangre y Fuego de George R. R. Martin. Te lo lees y te enteras de todo.
¿Esto? Esto es gordísimo. ¿Cuántas páginas tiene? ¿7.500 millones de páginas?
Te lo lees y te enteras de todo lo que tienes que saber sobre Danza de Dragones. Los Targaryen, sus primos tontos, los primos del pueblo. Hay sangre, batalla, puñalada por la espalda, dragones peleando en el aire. Fuego, fuego y destrucción, Federico. Fuego y destrucción.
Uy, 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 qué bien. ¿Y salen tetas?
Es un libro, Federico.
Bueno, ¿pero hay dibujos de tetas?
No.
¿Las puedo dibujar yo en los márgenes?
Bueno, depende. ¿Cómo de tus gentes?
Si no quieres ser como Federico, escucha los análisis de La Casa del Dragón en Dragones en un Tren, en el After Show.
Pues yo sí quiero ser como Federico, ¿qué pasa?
¿Te quieres callar, Federico? A ver, ¿por dónde iba? Bueno, pues eso, lo de siempre. Próximamente en La Red Marciana.
Vale, ya lo he entendido. Si escucho Dragones en un Tren, no tendré que leerme el tocho este y podré dibujar tetilla a los márgenes.
A ver, Federico, que no le jodas el libro a Paco. Toma, un cuaderno. A ver, ¿qué quieres dibujar?
Dragones.
Ah, bueno, mucho mejor.
Con tetas.
Estás en Vaqueros en un Tren, en el After Show de La Red Marciana, y hoy analizamos el sexto capítulo de la cuarta temporada de Westworld, Fidelity. Y bueno, antes que nada, ¿Cajan Crew? ¿En serio? ¿Really Villa?
¿Hay Cajan Crew o no?
¿Yo qué quieres que te diga? Básicamente, los directores últimamente nos estamos olvidando un poco de ellos, porque la mayoría de las veces son los mismos. Y luego los actores, pues yo no sé si en este capítulo ha aparecido alguien que merezca destacar. Bueno, tenemos director Andrew Selclear, o Selclear, como le dice se llame, que bueno, pues ha hecho fundamentalmente labores de editor en un montón de series, en Resident Alien, en Fargo, en Turn, Espías de Washington, en Defiance, en Almacén 13, en Caprica y en, sobre todo, cosas de la franquicia de Galáctica. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que tiene más que nada son cosas tipo Almacén 13 y ya está, como director. Un poquito más.
José, yo creo que a nivel de actores hay un par de Joss Blanco que son nuevos, ¿eh?
De White Vecnas, ¿no? Bueno, pues uno estuvo en Heroes, otro salía en Harry Potter. Yo qué coño sé.
Otro en Banshee. Bueno,
básicamente... Otro en Banshee, claro, en Banshee sale todo el mundo, ¿qué coño?
Tenía que salir Banshee.
No vamos a destacar a Dominic Benedetto como niño en el parque, porque además está en credit. Así que, Gonzalo, ¿te parece que hagas de Chevy Panda?
Sí, yo tengo el encargo de hacer los resúmenes de trama.
Haces el resumen por tramas y no olvides decir puñalación.
Pues puñalación, saldrá en algún momento, no te preocupes, está todo controlado.
Dale.
Bueno, pues empezamos con la primera trama de la que vamos a hablar, que yo he titulado como La Fuga de Caleb. Y nada, en una de estas exposiciones argumentales que lleva haciendo Chalores en toda la temporada, ahora le toca darle la turra a Caleb. Hale considera que Caleb es el culpable de la resistencia al parásito por una frase así suelta que dijo una vez en un momento ahí medio borracho. Y bueno, pues le informa al Fidelity clon de turno que su hija vive y a nosotros, los televidentes, y también a Bernard, a lo mejor, que ha mandado a alguien a por ella. En esta prisión físico-mental de fidelidad, vemos que hay varios Calebs en distintos puntos de tortura. Uno de ellos, el Caleb que se araña el careto, cortesía de el Bernard hecho polvo y todo eso, le da una pista que lleva a Caleb a pincharse para simular su muerte e iniciar un plan de fuga elaborado por varias de sus copias. A la vez que lo mezclamos con su experiencia cercana a la muerte en el faro, todo lo de conocer a Wade durante su recuperación, en fin, esto, el rollo patatero de Caleb que nos llevan soltando todo el rato. Sigue con su misión de fuga a base de repetir los pasos de sus anteriores versiones, que por cierto, esto me ha gustado mucho, y ya de paso se carga un White Vecna de esos, de una puñalación.
¡Prueba superada! ¡Great success!
No encuentran a Caleb y Chalores se está poniendo nerviosita, que no sé qué puto sentido tiene esto, pero bueno, ya lo hablaremos luego. Bueno. Da igual. Le pregunta a Clementinator si a ella no le pasa lo mismo, estando a la ciudad, pero dice que ella no se junta con los Outliers esto. con los subliners, ¿no? Los que se pintan el rabillo al ojo. Ella solo se junta con los chips, con las ovejitas. Mientras Caleb sigue escapando, usando sus anteriores clones como pista o incluso como cojín de aterrizaje. Y lo hace mezclando sus recuerdos del pasado con su hija, de cuando se cayó y se raspó la rodilla, en fin. Y ya llega al techo del edificio, donde encuentra un teléfono pinchado que usa como radio para mandar un mensaje a su hija. Why? Because yes. Por último, pues, Chalores aparece detrás de Caleb y resulta que todo era un plan desde el principio para poder escuchar el mensaje que le mandaba a su hija. Y bueno, para su decepción, el mensaje no aporta nada. La lista de la compra. Compra huevo, pan, free, en fin. No dice nada importante. Total, que bueno, que Caleb, antes de morir, le dice que ellos no han hecho nada. Que si los ojos se piran o se vuelven locos, es para no tener que vivir en el mundo de Chalores, que es una cutre que no tiene amigos y que a nadie quiere juntarse con ella.
¡Esto es una mierda!
Total, que acaba toda la trama.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.